sin desviarse.
Gustavo González es el referente más reconocido de FUCVAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua. Durante este gobierno lo habrán visto en otros temas más allá de la vivienda, por ejemplo, militando en el referéndum contra la LUC, y ahora también siendo una de las caras visibles en apoyo al plebiscito por la seguridad social. A principios de mayo, González dejó la Secretaría General de FUCVAM para militar de lleno en el Partido Socialista. De hecho, será primer suplente de Gonzalo Sibila en las próximas elecciones. Ya está definida la lista. La pregunta que nos hacemos y que hace la gente, bueno, sale de esta militancia sindical rumbo a la militancia política. ¿Qué rol está asumiendo y va a asumir, sobre todo después de las internas? ¿Cómo va a manejar su defensa del plebiscito desde esta nueva tribuna? Y, ¿por qué no también preguntarle cómo evalúa lo que se ha hecho en materia de vivienda en este gobierno? Bienvenido, González, ¿qué tal?
Un gusto saludarles a ustedes y a todos los demás.
Efectivamente, es así, o sea, deja la Secretaría de FUCVAM para abocarse de lleno a la militancia político-partidaria en el Partido Socialista. Y, bueno, es eso, queda como primer suplente en la lista del Senado a través de Gonzalo Sibila. Uh-huh. Es así.
Bueno, son tres preguntas, ¿no? Sí. Bueno, la primera, me voy a incorporar a toda la campaña electoral, como cualquier campaña electoral, que esta vez tiene dos grandes hitos, ¿no? Por un lado, la campaña de las elecciones internas y luego la de octubre, ¿no? Bueno, y uno saldrá donde el partido lo indique, donde haya actividades de propaganda, de difusión de las ideas. Eso por un lado, o sea, no va a tener nada del otro mundo, digamos, será lo que hace todos los humanos que se dedican a esto. Lo segundo es que el Partido Socialista, ustedes saben que apoyó el plebiscito, entonces para mí no me resulta difícil continuar apoyando los tres puntos del plebiscito a partir de que la Corte Electoral se pronuncie, porque los fundamentos van a ser los mismos, ¿no?, para apoyarlo, tanto en el Partido Socialista como cuando estaba en el comando del plebiscito de las organizaciones sociales. Lo tercero, sobre la vivienda. Bueno, yo sobre la vivienda les puedo decir que...
Ahora después nos metemos con la vivienda, bueno, si me parece, más adelante...
Me hiciste tres...
No, eso fue a modo introductorio, sobre algunos temas que podíamos...
¿Cómo no?
Conversar, ¿no?
Antes de entrar en el plebiscito, sobre el Partido Socialista, ¿no? ¿Cuál es el Partido Socialista que quedó? Porque teníamos el Partido Socialista, aquel que tenía una nutrida bancada parlamentaria, teníamos el Partido Socialista, aquel que Mujica decía en una entrevista para un libro de Alfredo García, que básicamente era una máquina de concentrar cargos durante los gobiernos del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez de presidente. O sea, un Partido Socialista potente, un partido histórico, un partido con una bancada fuerte, un partido con mucha presencia en los distintos en distintas áreas del Estado durante las administraciones del Frente Amplio, a este Partido Socialista que sufrió una sangría en los últimos tiempos, ¿no? Y que hubo disputas internas muy fuertes, con mucha gente que se fue. ¿Cuál es el Partido Socialista que quedó, el de hoy? ¿Cómo lo definiría?
Bueno, es el Partido Socialista histórico, porque a lo que tú te referís de la sangría, bueno, el Partido Socialista a lo largo de la historia, siendo el partido de izquierda más antiguo de este país, ha tenido distintas variables. Cuando se dan debates ideológicos, tú decías, por ejemplo, bueno, que ¿cuál es el Partido Socialista? El Partido Socialista sigue siendo el mismo, tiene los mismos estatutos que tenían antes de esta sangría, la misma concepción, ¿cierto? Pero bueno, hubo diferencias internas que se discuten en la interna. Hay compañeros que aún estando en la diferencia se mantuvieron en el partido. Y ahora llegamos a un congreso con una lista única. Hubo otros compañeros y compañeras que decidieron irse del partido porque sostenían que sus diferencias con la posición mayoritaria de un congreso que votó por 80% la mayoría fue, bueno, entendían que no era habitable para ellos el partido. Y bueno, cada uno tiene derecho a estar o no estar. Yo fui minoría en el partido durante muchísimos años,
pero grandes,
casi 30 años.
Grandes referentes del Partido Socialista, por distintos motivos, fueron abandonando el partido, ¿no? Tabaré Vázquez en su momento, pero después más acá en el tiempo, ¿no? Para no ir al caso
sí
particular de Tabaré Vázquez y por qué termina dejando el Partido Socialista. Pero uno puede ver figuras del Frente Amplio muy importantes. Pienso en Álvaro García, pienso en Daniel Martínez. Y bueno, y ambos terminan fuera del Partido Socialista. Terminó más expeliendo que logrando hacer una síntesis o una integración.
Bueno, pero tú hablas de referente. Bueno, como referente yo no tengo a ellos, uh-huh, los que tú nombraste. Mis referentes en el Partido Socialista son un Guillermo Chiflé, son un José Díaz que todavía está en el partido con uh-huh sus 90 y pico de años, es un Reinaldo Gargano. Esos son los referentes del Partido Socialista. Se mantiene Manuel Laguarda, que fue un compañero senador del Partido Socialista, y se mantiene en el partido. Es decir,
¿Mónica Xavier no la pones como referente?
Mónica Xavier sí, se mantiene en el partido.
Va segunda. En otro,
claro,
en otro
claro, tenía variables, tenía posiciones encontradas, y sin embargo va segunda en la lista, porque entendió, y yo soy de los militantes que entiendo, que las diferencias se dirimen adentro. Yo, como te decía, fui minoría en el partido durante muchos años. Perdieron las posiciones de uno en muchos congresos y, sin embargo, nunca me fui.
Entonces, ahora, es un muchos lo ven como este Partido Socialista que se ha radicalizado, ¿no? Pienso en la amistad que tiene y el uso también de esa amistad que le ha dado Gonzalo Sibila, por ejemplo, a la amistad con Axel Kicillof, ¿no? Que de alguna manera emparenta este Partido Socialista con el peronismo kirchnerista.
No.
¿No te parece?
No. La amistad personal, inclusive Kicillof vino a una fundación que ¿sí? ha creado el partido. Pero no. Nosotros.
¿Te gusta Kicillof?
No. A mí no me gusta el kirchnerismo. A mí. Uh-huh. O sea, no considero que sea una salida. El peronismo es todo un tema a debatir. Tampoco estoy. Nunca fui peronista, ni espero serlo. Ustedes saben que el peronismo es muy complejo en su propia historia, porque tuvo desde López Rega hasta los Montoneros.
Sí, entonces,
pasando por Menem, ¿no? Entonces, la realidad peronista es muy compleja. En Uruguay no sería entendido.
¿Tus pares argentinos son la izquierda, digamos, que es minoritaria en Argentina?
Bueno, tampoco son esos pares.
No,
en Argentina.
¿No encontrás un reflejo del Partido Socialista?
No encuentro un reflejo del Partido Socialista.
¿Pero te parece que está más radicalizado este Partido Socialista?
Bueno, miren, los motes de radical o conservador, yo creo que, ¿qué es estar radicalizado? Todas las posiciones que ha planteado el Partido Socialista son posiciones políticas. Puede ser, para algunos observadores, que posa de radical, por ejemplo, decir los puntos del plebiscito,
claro,
para algunos, pero para otros no, pero yo no vi nada destemplado.
Pero digamos, ¿te parece que en sí mismo la definición de radical es mala? Porque para muchos
no
sería,
sería
lo
mala,
contrario, ¿no? Buena.
No,
o sea,
me parece ni mala ni buena. ¿Sabes por qué? Porque en general, cuando se caracteriza de radical, se lo liga a la ultraizquierda, a sectores Nosotros no nos consideramos ultraizquierdistas, para nada. Nosotros consideramos que somos un partido de izquierda, hoy en día posicionado, desde una perspectiva distinta a la que tenía antes del último congreso, obviamente. Pero el mote de radical no. Ahora, no me ofende que me digan radical. No me ofende tampoco. No. Es decir, no, para nada.
¿Y, estos alineamientos nuevos que el Frente Amplio ha transitado ahora? Por ejemplo, tenemos a las etiquetas de Bolches y Latas, por un lado, ¿no? Apoyando una candidatura, o sea, Partido Comunista, Partido Socialista, apoyando la candidatura de Carolina Cose. Los Tupas, los Tupamaros, el MPP, el MLN, apoyando la candidatura de Yamandú Orsi. Esa correlación de fuerzas, ¿tú entendés que tiene que ver con que el MPP suavizó sus posiciones o que se juntaron, digamos, el ala más a la izquierda del Frente Amplio tras una candidatura?
No, yo diría que se juntaron los partidos con mayor tradición dentro de la izquierda uruguaya. Eso se juntaron, pero se juntaron...
Socialistas y comunistas.
Comunistas, sí, pero se juntaron en algunas cosas. Por ejemplo, ahora el Partido Comunista votó en contra del plebiscito por las intendencias. Y los socialistas votamos a favor. Es decir, hay coyunturas puntuales en una coalición como el Frente Amplio que, bueno, a veces te ligas a un sector porque ahora...
¿No es más electoral esa, ¿Cómo? ¿Es más electoral esta coyuntura que los une?
No, para nada, porque no vamos con las listas del Partido Comunista nosotros en lo electoral. Nosotros hemos creado un espacio que es Izquierda y Libertad, donde está el Partido por la Victoria del Pueblo, esta casa grande, el Partido Socialista y las Cinco.
Pero sí han quedado detrás de apoyar la candidatura de Cose. En esta instancia y en la anterior, ¿no? Para el gobierno departamental de
Montevideo. Estamos de acuerdo en eso, en apoyar la candidatura de Carolina Cose.
¿Y vos ves digamos, al MPP como una izquierda más moderada en este
nuevo escenario? No me cabe duda. A mí no me cabe duda que es una izquierda moderada a lo que los ojos de algunos quieren que sea moderado. Pero será un problema del MPP ser moderado o no. Yo lo que digo es que, obviamente, el MPP tiene su visión, ¿no? Por ejemplo, con respecto a una cantidad de cosas, y yo no los culpo. Es decir, el MPP es otra cosa que un partido, ¿no? Es un movimiento donde tiene una cantidad de sectores dentro y que sí, obviamente, que evidentemente yo creo que está... en otra posición a la que de su nacimiento. Entendemos por ello el nacimiento del MPP a partir del Movimiento de Liberación Nacional.
Ahora, en ese sentido, pensando si el MPP está en posiciones más moderadas, ¿dónde crees que el bloque que tú integrás? El bloque, me refiero ahora a la participación en apoyo principalmente de la candidatura de Carolina Cose, pero también el bloque que quedó conformado para defender, por ejemplo, el plebiscito, porque ahí están socialistas y comunistas en la misma sintonía para defender esta reforma jubilatoria. ¿En qué te hace más de izquierda que las posiciones del MPP?
No, yo no digo que soy más de izquierda ni menos de izquierda. A mí me preguntan...
Bueno, menos moderado. Sí.
Bueno, es lo que están caracterizando sobre todo el periodismo. Sobre todo ustedes están caracterizando... Ustedes, no digo personas, ustedes.
Sí, sí.
Digo en general. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa.
No veo que hable, está bien. Entiendo que a veces se ve como a Orsi, como un candidato.
Sí, eso se dice.
Más
eso
moderado, se puede decir.
El conciliador, se le dice.
Conciliador,
hay un semanario en este país que trata de interpretar y coloca agenda. ¿Qué es búsqueda? Coloca agenda. Trata de interpretar a la izquierda. Y yo creo que la izquierda ha cometido un error.
¿Pero en qué caso?
Y es discutir por la prensa. Yo creo que los problemas internos de la izquierda... Yo me crié en aquella izquierda, que era, discutamos adentro.
¿Pero cuál? ¿Cuál tema te parece que se está discutiendo?
No, te digo los que colocan como posición. Uno es este, ¿no? Por ejemplo, decir que el Partido Comunista y el Partido Socialista y el PVP y Casa Grande que apoyan a Carolina Cose son radicales.
Ah, pero eso no lo dice el MPP.
No, eso no lo dice el MPP, pero lo dice la prensa.
Claro, no, la caracterización es que puede hacer los periodistas, ¿no? Porque yo no, o algunos periodistas.
No, por eso yo no les dije a ustedes.
No, ya sé, pero me refiero, la prensa es algo muy genérico.
Sí, pero es.
Porque en el caso serán los que juegan de analista. Es decir, bueno, yo creo que bloque más radical.
Pero por eso yo te digo que a mí me parece que, por ejemplo, muchos están quitándole lugares en el debate político a los políticos. Por ejemplo, hoy se estudia más a los politólogos, a los analistas, que a lo que dicen los propios dirigentes políticos. Eso es una realidad. Y un semanario como Búsqueda, o un periódico como El Observador, por ejemplo, que son excelentes desde su perspectiva, abren opinión y son los que ponen los motes. Por ejemplo, ortodoxos y renovadores, que ustedes no me preguntaron.
Sí,
eso se puso.
¿De dónde surgió?
Eso tiene por lo menos...
¿De dónde surgió?
20 años.
Ah, por eso, es viejísimo.
Sí, pero lo puso la prensa.
Creo que lo puso...
No, no.
Sí, lo puso la prensa.
No. Sí, puso la prensa.
Una columna de opinión.
Vamos a decir la verdad, González. Muchas veces esas internas se desnudan por los propios dirigentes que filtran a la prensa,
claro. Pero
las desavenencias.
Pero te dije
que esas cosas se discuten a la interna.
Yo creo que la práctica política es justamente desnudarlas a través de la prensa para hacer política.
Es ahora, mirá.
Pero eso ya.
No, es
irrefrenable.
Yo te voy a decir una cosa. Antes del 73, ¿cierto? Si tú ves, la izquierda no discutía a través de esa prensa, de ese tipo de prensa.
Porque cada uno tiene su propio periódico.
Exacto. ¿No? Pero ahora...
Es otro mundo.
Hay algunos periodistas que interpretan y ponen motes. Bueno, está bien. Me quieren decir ortodoxo, me quieren decir renovador.
Ahora, perdón, González, ¿no ayuda a esas etiquetas el hecho, por ejemplo, que se impulse una reforma de la seguridad social por la vía de la Constitución que encuentra resistencias dentro de muchos sectores de la propia izquierda? Y ahí eso no ayuda a dividir a la izquierda en dos. Pongamos
al revés la pregunta. ¿Por qué dividimos nosotros? Capaz dividen los otros que no están de acuerdo.
No importa quién divide. Lo digo que está dividido. En este momento el Frente Amplio dividido.
El Frente Amplio tiene la misma posición frente a estar en contra de la ley.
Los sectores que integran...
Tiene diferencias con respecto a lo táctico del plebiscito. Y a lo conceptual.
Pero el plebiscito también. No es solo un táctico. El plebiscito es un contenido.
No, y a lo conceptual.
Claro.
Por eso te digo, hay diferencias en eso. Ahora, a mí me parece...
En realidad yo diría que más los que rompen serían comunistas y socialistas, porque el Frente Amplio tenía
primero
en su programa una síntesis de la discusión en su congreso de cómo encarar una reforma de la seguridad social, y se había hablado un montón de veces que si iba a ir hacia un gran diálogo social y si iba a cambiar una ley con una ley,
si me permitís.
Y en realidad termina en paralelo surgiendo el tema de el Congreso del Pichinete, que termina subiéndose el Partido Comunista, el Partido Socialista, a una instancia que sale desde adentro del
Pichinete. Si me permitís, ¿no? El programa del Frente Amplio no dice que no hay que reformar y hay que sacar esta ley y hay que estar contra el ahorro y todo lo que han
dicho. Pero también dice que hay que conservar el pilar de ahorro.
El pilar de ahorro
es una
diferencia. Pero yo te voy a decir.
Lo primero que tenemos
que tener claro es que el plebiscito surge del movimiento social.
Sí.
Son los trabajadores de ATCS los que colocan ese tema en el movimiento sindical. Y el movimiento sindical, después de muchas discusiones, aprueba eso. Entonces, no surgió ni del Partido Comunista ni del Partido Socialista.
Exacto, por eso
el Partido Socialista sí dijo, desde su congreso, que estaba dispuesto a que este tema fuera un plebiscito. Uh-huh. Y saben una cosa, hoy me da la razón de haber ido a un plebiscito, lo siguiente, se sigue discutiendo y va a ser un tema fundamental. Y yo, cuando junté firmas, veía que una infinidad de gente no sabía nada de esto, absolutamente nada. Y eso es malo para los pueblos, y es malo para la democracia. Entonces, el primer aspecto de este plebiscito que es fundamental es que se abrió este debate. Y por eso hoy yo estoy aquí. Y obviamente las preguntas surgen sobre una ley aprobada, que si quieren entramos con ese tema. Si ustedes recordarán, yo me tomé el trabajo de leer...
Para poner un punto, antes, y usted puede seguir con el tema. Usted decía, quizá son ellos los que rompieron de alguna manera con nosotros. Yo creo que había otra...
El diálogo
otro consenso,
social,
otro acuerdo, porque de hecho, como dice bien Sapo, en el programa del Frente Amplio se mantiene un pilar de ahorro, cosa que en el plebiscito lo elimina, ¿no?
¿Me permitís? Primero, el diálogo social no va en contradicción del plebiscito. La diferencia es que hay quienes opinamos que que a ese diálogo social hay que ir con algunos puntos firmes. Y eso implica ir a la Constitución. ¿Por qué? Porque yo vi a lo siguiente.
Yo no, me tomé el trabajo. No quiero dejar pasar este tema.
Arranca ese.
Creo que es importante.
Empieza a carretear y lo paramos.
¿Por qué no arrancamos?
No, ahora vamos. Pero vamos, es para terminar el punto. Si la militancia a favor de la reforma por parte de sectores del Frente Amplio, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, no va en contra de lo pactado en el programa.
No va en contra.
Y a las claras queda que el programa habla de que debe existir un tercer pilar, que es el pilar de ahorro.
¿Qué?
Y esta reforma dice de eliminar ese pilar. Entonces, el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros partidos militaron y pusieron ya, porque ya excede a estos partidos, a estos sectores, porque va a votar la población, en contra de algo que se pactó en el programa de Frente Amplio.
No está eso, yo hubiera traído el programa y leerlo textualmente.
Lo tengo acá, si quieres.
No dice para nada. Habla del ahorro. Pero habla
de mantener un pilar
sin fines de lucro.
Bueno, pero el de la SAFAP es con fines de lucro.
Sí, por eso, pero el Frente Amplio dice mantengamos el pilar de ahorro.
Pero miren,
el plebiscito lo elimina.
La papeleta dice que 2 años va a tener la futura administración para estudiar el tema. Lo que dice es el ahorro lucrativo. Y el ahorro lucrativo estamos todos de acuerdo en que hay que sacarlo. Entonces, a mí me parece que el debate ha abierto una gran discusión que, guste o no guste, se ha colado en las elecciones nacionales.
El sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales sin perjuicio de los complementos surgidos de la negociación colectiva en beneficio de los trabajadores, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. ¿Qué han prohibido?
Lo que es el plebiscito nuestro.
Exacto.
Estás hablando. Ah, sí, pero claro, nosotros liquidamos la SAFAP.
Más allá de que tengan lucro, ¿no?
Liquidamos la SAFAP.
No, los sistemas de ahorro individual.
No, pero el ahorro de la SAFAP, tiene lucro.
Sí, claro.
De los 100 pesos que
ahorra. Pero lo que se elimina es la posibilidad de los sistemas de ahorro individual.
De 100 pesos que ahorra un trabajador,
por
mes le quedan 72.
¿Estás escuchando, González, o no? Porque usted está hablando de una cosa y yo estoy hablando de otra.
No, yo te estoy hablando del ahorro.
Yo estoy hablando.
Vos decís que
en el plebiscito, lo que dice,
vamos a sacar el ahorro.
Van a sacar el sistema de ahorro individual.
Sí.
Porque hay sistemas de ahorro individual que no son con fines de lucro también.
No, pero estamos hablando
en varias partes del mundo.
Pero estamos hablando de
Ah, bueno, pero esto lo elimina.
Este es con lucro.
Ah, no, este elimina los sistemas de ahorro individual.
Sí, con lucro.
Con destino jubilatorio.
No, la SAFAP. No, pero vos me querés. Vos, la papeleta lo que dice es que liquida. ¿Pero a qué se refiere la papeleta? A esta SAFAP.
A los sistemas de ahorro
individual. No se refiere al de Tanzania. Se refiere al
de ahorro individual con destino jubilatorio.
Sí, con destino jubilatorio. ¿Qué es el de la SAFAP?
Bueno,
que tiene
y cualquier otro,
lucro.
Eventualmente
no,
se puede
no,
crear
no, no hay
un
otro.
Sistema de ahorro individual
con
cuentas nacionales.
Escúchame,
sin que haya un lucro.
No hay.
Y esto lo elimina.
No hay. El ahorro que te estás refiriendo es el ahorro en la SAFAP que tiene lucro. Tal lucro tiene que de 100 pesos que ahorra cualquier trabajador le quedan 72, porque el resto es comisión. Entonces, no me vengan con eso. Acá estamos hablando del lucro.
Entonces la avanzo, ya que dice Mota, no se elimina el tercer pilar. Lo que se hacen, la pregunta que se hacen, lo leía al diputado Pepe Pasqué, por ejemplo, tenía una columna, si lo leyó, diciendo, la papeleta propone, bueno, se utiliza la palabra confiscarse, que no les gusta, pero bueno, se quita esos 22 mil millones de dólares, ¿no?, de la SAFAP, y se crea un fideicomiso para que administre ese dinero. Pero lo que no dice la papeleta es, ¿qué destino va a tener ese dinero?
Bueno, ¿te puedo explicar?
A ver, porque ahí se abre también
Primero quiero explicar lo siguiente. Yo me tomé el trabajo de leer la exposición de motivos de diputados y senadores cuando se aprobó la SAFAP en el 96. La SAFAP vinieron porque el BPS estaba desfinanciado. La solución eran la SAFAP. Ahora bien, pasaron 20 y pico de años, hubo que hacer una ley porque el BPS está desfinanciado. Entonces, ¿quién fracasó? La SAFAP. No resolvieron el problema que nos vendieron que iban a resolver. Esto es muy importante.
Porque
vos leías.
Porque fracasaron.
Se puede decir resolvieron en parte.
No resolvió nada.
El objetivo inicial de la SAFAP era tratar hacer más sostenible.
El objetivo de la SAFAP lo dice en la exposición de motivos todos los diputados y senadores oficialistas del momento, planteando que este formato, que acá se llama FAP, en otros países se llama de otro nombre, venían para resolver el problema de la desfinanciación del BPS.
Exacto.
Y ahora,
era parte.
Pico de años de esto, hacen otra ley porque el BPS está desfinanciado, según ellos. Entonces, las AFAP no cumplieron el objetivo. Lo segundo que decían las AFAP en el 96, vamos a tener dos jubilaciones. Dos jubilaciones. Eso le vendían a los trabajadores, venían a esta empresa y venían marketineando, decían, vas a tener dos jubilaciones ahora, flaco. Vas a tener la de las AFAP y vas a tener la del BPS. Uh-huh. Ahora resulta que el 68% de los que tienen AFAP ganan 3.200 pesos hoy en día. Y la mínima hoy está en 18.000, 17.900 y pico del BPS. Uh-huh. Entonces tampoco es cierto que le dieron dos jubilaciones a la gente. Así se fundamentó. Voy a lo de Ope Pasqué.
Sí. Yo tengo un par de puntualizaciones sobre eso que usted acaba de decir.
Porque las puntualizaciones y después la respuesta de fondo.
Decime de vuelta la pregunta de Ope Pasqué.
Primero las puntualizaciones.
Las puntualizaciones, usted dice, ¿por qué las AFAP no lograron resolver del todo el desfinanciamiento del sistema de la seguridad social? Es decir, que se crearon a mediados de los 90 atendiendo un problema del sistema que muchos diagnosticaban como insostenible en el tiempo. Y bueno, se crea entonces el sistema mixto, con este pilar de ahorro individual, y se crean las AFAPs, más allá de las AFAPs. Lo cierto es que, ¿qué atentó también contra eso y por qué también hubo que seguir revisando el sistema? No lo digo yo, lo dijo Astori, ¿no? O sea, ministro de Economía, yo creo que es indiscutible. Astori, por lo pronto, en el análisis que él puede decir, y él dijo, las medidas de la reforma de flexibilización de la seguridad social del año 2008 fueron a contrapelo de la transformación que necesita la seguridad social, y por ende habrá que revisar nuevamente el sistema, porque esto,
fíjate,
pone de nuevo el asunto de la sostenibilidad.
Tú llegás al 2008. Ahora bien, del 96 al 2008 ya había problemas. No, acá hay una realidad. Lean ustedes la exposición de motivos. La AFAP resolvía el problema. Te voy a decir más. De 30 estructuras AFAP en el mundo que hay 30 nada más, ¿eh? No son 378, son 30. 18 ya volvieron al Estado. Entonces,
eso es otro tema relativo, si después me permite lo que...
No, pero yo te voy a decir lo que vos decís. Vos venís al 2008. Entonces yo te digo, del 96 empezó esto. Vos no podés fundamentar que fracasaron, no resolvieron el problema de la financiación. Ahora bien, todos los estudios financieros, incluido el de Ope Pasqué, ¿ustedes saben a qué año viene el cadalso y el cataclismo?
Uh-huh.
¿Saben a qué año viene?
Dígamelo.
¿En qué año? 2050. Uh-huh. Y otra proyección que hizo Saldaña, que se cae según ellos, ¿no? Ellos dicen, este plebiscito es un desastre, uh-huh. Esto se destroza, se cae el sistema de seguridad social. Bueno, las dos previsiones que hizo Saldaña son al 2050 y al 2100.
Pero el Frente Amplio hace proyecciones a 2025, con un aumento de un punto del PBI.
Pero escúchame, yo te estoy diciendo, el rey de esta reforma, que es Saldaña, dijo 2050 y 2100, y lo mostró en la televisión. Yo le voy a decir esto: hoy en día, en economía, en el mundo como está, hacer una proyección al 2050 es un disparate.
Y hacer una proyección
es un disparate.
El 2050 es un disparate. Más disparate es, en tal caso, si esos supuestos, ¿no?, pueden ser muy cambiantes o muy variables, tomar decisiones y tallarlas en piedra en la Constitución.
¿Pero por qué?
Y porque justamente, si el mundo es tan cambiante la Constitución no es tan fácil de modificar, lo mejor es que sean las leyes
las
que modifiquen en función
y otra
de cómo va cambiando el mundo.
Una cosa es una proyección. Mirá, hay una realidad. Cuando uno analiza, por ejemplo, la desfinanciación, ¿no? Este año pasado, el BPS le pasó a las AFAP, 1.460 millones de dólares. Y han capitalizado 22.000 millones de dólares. ¿Está? Bueno, muy bien. El fideicomiso, que tanto critican, es una ley que La aprueba todo el mundo. Los FIDEC se aprobó hace 22 años ya, la ley de fideicomiso. Y funciona para una cantidad de cosas. Acá parece que para esto no.
Bueno,
yo le voy a decir esto. Yo me jubilé por la vieja ley. ¿Cierto?
Sí.
Por la ley estaba. A mí no me pidieron los aportes tuyos. Me pidieron los aportes míos. Cualquiera se va a jubilar sobre la base de los aportes de uno. Eso es, lo dijo Cereta, que es un abogado, porque ustedes nombran otros, yo nombro un abogado de primera línea, de la UDELAR. Cereta dijo, esto no tiene ningún problema jurídico. Por otra parte, en esa FAP, te voy a explicar, sobre los juicios, que dicen que va a haber juicios. ¿Juicios de qué? ¿Qué invierten las AFAP? Las AFAP invierten el ahorro de los trabajadores, que además le cobran comisión. Entonces, ¿a santo de qué hay que cobrar una comisión? Sobre una plata que yo doy para un derecho humano fundamental como es la seguridad social de mi vida.
No, no. Es el contrato que generó la problema, ciudadanía.
Se puede, a través se puede eliminar mediante una ley, uno puede decir, bueno, no me gusta esto, busquemos otra manera.
Pero la verdad la ley no aparecía. Entonces,
lo cierto es,
dijimos, bueno, vamos a un plebiscito. Por otra parte, se hace un escándalo porque ahora ponemos tres puntos.
No es un escándalo. Hay,
se dice que sí.
No es un escándalo.
Hay muchos que dicen que es una
locura. Un equipo de técnico del EPS, otro equipo de técnico del Observatorio de Simbe, todos haciendo números y propuestas. Serán todos unos burros.
No dije eso. Dije para quién trabajan.
Está bueno, o sea,
hacer una proyección al 2050.
Es la única que hay, porque
es un disparate.
No hay otra. Impulsan el plebiscito, no hay ningún número concreto.
Pero Gonzalo, Martín Balcorba trabaja para las grandes corporaciones, que es un compañero suyo de Frente Amplio, que maneja las mismas proyecciones que maneja Simbe o
pero yo
maneja
lo que digo es esto.
Pero la cosa
ustedes creen en esa, pero ustedes creen en las cifras que yo digo, ¿no?
Yo no sé si...
Estoy dando 22.000
pero eso es millones una, de dólares
que están
Gonzalo,
en las AFAP.
Dejan
hablar.
Si uno le tras... Si uno está obligado a transferirle parte de sus ahorros. Pero pará, déjeme hablar a mí también un poco.
No, pero vos hablás, ¿eh?
No he hablado nada. De hecho, lo estaba escuchando a usted bastante y no pude hablar nada. Si uno... Eso es la ley que creó las AFAP. Hace que uno de cada tres pesos se transfieran a las AFAP y otros dos van para el BPS. Las AFAP es un fondo que lo que busca es maximizar una renta y cobra una comisión por eso. Yo no digo que sea bueno o malo, digo cómo es,
pero ¿por qué
cómo
se
funciona
cobra
la cosa? Pero estoy diciendo cómo funciona la cosa. Ese fondo tiene ahorrados 22 mil millones de dólares que tienen están en cuentas con nombre y apellido. Dice Diego Sá,
no
Álvaro La Rosa.
No lo puede. Jorge, es mentira.
Jorge Valmé.
Es una mentira.
No importa que lo pueda retirar. La cuenta está a su nombre. Pero el día de mañana muere esa persona y la cuenta la heredará otra persona.
¿Cuál es tu gracia? Perdóname.
Sí, pero para que.
Juanchi, quiero esto.
Pero no me deja terminar con lo de Aebu. Yo te dejo contestarme. Porque el asunto...
Aebu tiene una caja corporativa, es otra cosa el argumento que vas a plantear.
Está bien, pero no estoy hablando de Aebu, estoy hablando de lo que Aebu dice.
Ay, sí, pero
es parte de lo que venimos. Dice, es necesario no solo eliminar artículo 8, sino también eliminar las AFAP. Consideramos que el sistema debe tener un pilar de ahorro sobre base completamente diferente, esto es lo que dice el plebiscito, que no incluya ni la intervención de actores privados con lucro, ni el desarrollo de cuentas individuales. A lo que voy, desaparece la posibilidad del pilar de cuentas individuales. Apostamos al desarrollo de un pilar de ahorro colectivo en el que se administren profesionalmente los ahorros de los trabajadores por parte de una entidad estatal sin fines de lucro. Eso es lo que propone el plebiscito. ¿Qué dice sobre esto Aebu, que se pronunció obviamente en contra? Dice, el texto de la iniciativa de reforma sometido a nuestra consideración propone pasar a un régimen de exclusivo reparto, eliminando un sistema de pilares y expropiando. Y es claro, Aebu, expropiando los ahorros de las cuentas individuales en favor del BPS.
Pero es la posición contraria que tienen. Ellos tienen otra caja. Tienen otra caja. Ahora puedo hablar yo.
No, sí. Pero me quedo pendiente de la pregunta que no quedó respondida de lo que planteó Pepasqué dice, el proyecto de reforma plantea que se confisquen los 22 mil millones de dólares que maneja la SAFAP, que ese dinero pase a un fideicomiso, pero no estipula qué hacer con ese dinero. Que en todo caso quedará reglamentado después. ¿Qué
pero dígame una cosa. Ustedes pero le contesto a Pepasqué y después a...
Bien, gracias.
Lo primero, fíjense qué interesante. Este ahorro es un ahorro distinto. todos los ahorros del planeta. Uno tiene un ahorro a plazo fijo, en determinada fecha va y retira. Acá no lo puede retirar. Entonces es un verso que es un ahorro. Esto es una confiscación del ahorro. Esto sí es una confiscación, porque no lo puedes tocar. No lo puedes tocar. Es más, en la ley, si quedaste desocupado, igual tenés que aportar. Igual tenés que aportar en la ley de la SAFAP. Entonces, ahorro verso. Y vendieron ese verso a toda la población. Que vaya cualquier individuo que está en la SAFAP y pida la guita. No está. Dos, OPE Pasqué. Muy bien. OPE Pasqué plantea eso. Solo para esto. Porque cualquier fideicomiso, primero,
Pero
escúchenme. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el movimiento sindical uruguayo puede querer que esa plata no vaya para las jubilaciones de los propios trabajadores? Va a ser un fideicomiso para ese objetivo.
¿Pero cómo se va a repartir?
Sí, tienen 2 años para discutirlo. Lo decimos nosotros en la papeleta. 2 años tiene la futura administración para ver. Pero además hay otra cosa. Y vuelvo a repetir. El BPS no es solo las jubilaciones. Son una cantidad de prestaciones.
Pero no pensaron qué hacer con ese dinero.
Sí, sí, va a ser de la gente.
Pero si vos ahora... Pero es una respuesta muy vaga.
Es muy vaga. ¿Por qué
es vago? Porque ahora alguien tiene, no importa que no lo pueda retirar.
No importa, sí.
Sí, no importa, porque así está diseñado el sistema. Es una jubilación de la misma manera que uno tiene que hacer obligatoriamente sus aportes al sistema en general. Uno tiene que aportar al BPS para que el BPS el día de mañana le pague.
Se va a jubilar con todos sus aportes.
Esa es.
Pero ¿por qué no pusieron entonces en la reforma este? ¿Por qué no definieron eso?
¿Qué es lo que? Pero cuando uno pregunta.
Porque genera incertidumbre. Es una persona que.
No. Pero no pueden tener una incertidumbre cuando se le plantea al gobierno que sea, la administración que viene, que tiene 2 años para estudiar las coordenadas donde.
Pero va a quedar, va a quedarse cumpliendo las,
miren, es lo mismo que dijeron,
políticas
es lo
del
mismo
Parlamento,
que dijeron en el 96. En el 96 dijeron que iban a frenar la financiación del BPS. Fue mentira. Fue mentira. No la frenaron.
Pero usted entiende
ahora que argumentan
no
que
queda claro,
que
¿no?
No lo queda claro. Te estoy diciendo, es un fideicomiso, como todos los fideicomisos, que van a estar en el Estado aportes de todos los trabajadores, del 96 hasta la fecha, que hicieron los trabajadores.
¿Ustedes manejan alguna idea de qué hacer con eso, personal, para
plantear la discusión? Pero eso vuelve al BPS. Sí, vuelve al BPS para las jubilaciones
de
la gente.
Pero ¿cómo se re-reparte? Esa es la pregunta.
Se va a repartir, igual que se repartió todo.
Vos tenés que mi plata. ¿Cómo se solventa?
Ese es
el gran
para
tema.
Para solventar tenés 22 mil millones de dólares, sí, para esperar hasta el 50.
Que se acaba.
Primero, hasta el 50.
Bueno, pero
Constitución de la República no dice tampoco, y es un tema para estudiar de aquí al 50, no dice que la seguridad social solo se financiará de impuestos, también de la caja. Porque miren, a mí me hacen todas estas preguntas. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿A usted le parece justo que las patronales paguen el 7% a la previsión social y los trabajadores
el
15%?
Bueno, la respondo. He escuchado a varios economistas decir, 7,5 aportan la patronal, 15 aporta el trabajador. Eventualmente, esa bolsa va a salir del patrón. Entonces, si vos cambiás la cifra un poco más para acá, en algún otro lado te la ajustan en los ingresos. Entonces, discutir sobre... Discutir sobre el aporte 7,5 o 15% o lo bajamos
cambiarla.
Por eso.
La mierda. Sí. 15 para pa ellos se puede y 7 para los trabajadores.
Exacto. Y bueno, después hay que ver ese ajuste de variables, si tiene algún tipo de impacto.
No, pero la pregunta mía era otra.
En los salarios. En los salarios pagos,
no
que
te
eso es mucho
cuestionado. La pregunta mía no me la estás contestando.
Igual
yo te estoy preguntando. ¿Es justo que seamos el único país del mundo que las patronales pagan el 7 a la seguridad social y los trabajadores el 15? Esa es la pregunta mía, Juanchi. ¿Es justo?
No es el único país del mundo en materia de aportes patronales. Uruguay está por encima de la media de Latinoamérica.
Es el único, para la seguridad social. Yo te estoy preguntando sobre eso.
En materia de aportes patronales, Uruguay está por encima,
Juanchi, vos me dijiste cuál era la
de la media de Latinoamérica.
Yo te estoy haciendo la pregunta de si te parece justo eso.
Yo lo que estoy diciendo
es totalmente injusto.
Si parece justo, O sea, viendo que los que impulsan el plebiscito no tienen número, lo vi a Jorge Notaro, hizo un número en una pizarra que no se entendió mucho en los desayunos informales, y cuando veo, no sé, los economistas que trabajan para CIMBE, los técnicos que trabajan para el BPS... Que
no dan ninguna cifra antes del 2050.
Dan, sí, de hecho aumenta...
Para 2025,
y bien entre efectivo, en el 2025 aumenta más de un punto del PBI.
Yo te voy a explicar.
Más de un punto del PBI.
1.3.
800 millones de dólares más
a un
sistema que ya
para
tiene...
Vos
pero pará, no me hables arriba, porque si no es imposible.
No, pero me contestame.
2.000 millones de dólares ya de déficit que salen de impuestos afectados.
¿Sí? No es cierto. Y te voy a explicar por qué.
No,
porque calculan que los 1.400... Sin ver.
Hoy en día...
Escúchame. 1.460 millones de dólares van a entrar. Y el año que viene van a entrar una media igual. Entonces, en ese marco, está todo estudiado. Ellos están dando... que el cadalso, el drama, se viene en el 2050.
Una pregunta que hace...
No, en el 2025.
No me contestaste.
Lo tengo acá,
si para vos
se lo leo de la pluma de Gonzalo Zunino.
Pero el otro Zunino dice otra cosa. Mirá que siempre hay dos bibliotecas, Yo no me contestaste...
Yo escucho a Gonzalo Zunino, al director de CIMBE.
El actual intendente es economista.
Sí, bueno, pero...
Que él está de acuerdo... Con el plebiscito,
No lo voy a hablar de números. Yo a Gonzalo Zunino sí lo voy a hablar de números.
Pero son dibujos que han hecho. Han hecho muchos dibujos.
Al correccionario de González.
Te voy a explicar. El hermano de Zunino
cuando nosotros dijimos,
y el otro la tiene
clarísimo. Cuando nosotros dijimos. Yo te hice una pregunta que no tiene respuesta de nadie. Acá es absolutamente injusto que las patronas le paguen el 7 y nosotros el 15.
¿Se puede revertir por ley?
No, pero no sigas con la ley, porque pareces un diputado oficialista.
O MPPista.
Claro,
un diputado de MPP.
Puede ser. Pero sí, has defendido todas las posiciones del oficialismo.
¿En qué momento? Digamos. He tratado de ponerme en abogado del diablo para tratar de revertir...
Pero tu abogado del diablo, yo lo respeto.
En abogado del diablo digo, en el año 2007 con la reforma tributaria, el Frente Amplio bajó los aportes patronales a 7,5.
No, pero vos sabés que hubo una cantidad de gente que pudo sumarse, pues yo te voy a explicar.
Está bien.
Ahí hay un problema.
Tú me estás preguntando, ¿es injusto el 7,5? Lo cambió el Frente Amplio con
la
reforma tributaria en 2007.
No me importa quién lo haya cambiado.
Está bien, pero voy a ver, ¿es injusto? ¿Qué es lo que propone el Frente Amplio? Acá me pongo ahora ya en diputado Frente Amplista, ya no importa si soy del MPP o del Partido Comunista o del Socialista. ¿Qué es lo que propone el Frente Amplio? Aquellas cosas que pensamos que son injustas, vayamos a un amplio diálogo social,
construyamos.
Acá
también.
Es votar y se fija en la Constitución cosas que son impagables.
No son impagables para los números de los tuyos.
Pero son los únicos que hay, son de los míos, son los del
El
PC,
número que yo tengo, te voy a dar otro.
Y lo decime, por lo menos hay dos.
Pero te estoy dando dos números y no das pelota. Te estoy diciendo que con los 24.000 millones de dólares...
22.000, ya me agregaste 2.000 millones de dólares
22.000 millones de dólares, te da hasta el 2050. Y hay que estudiar lo del impuesto 15 y 7, que vos dijiste que estás de acuerdo en cambiarlo ahora, me alegro. Y lo otro que hay que estudiar son las exoneraciones. No, pero podés ser blanco también. Por las exoneraciones.
Pero no lo cambiaron.
Podés ser una reforma nacional. Dejó muchas preguntas que la gente incluso quiere que responda a González. Por ejemplo, voy a hacer una y hacemos la tanda. Dice este oyente, se confiscan los 22.000 millones de dólares de las AFP.
Lo dice.
Pero olvidémonos de la
No es una expropiación.
Una
expropiación tiene devolución.
Parece un diálogo sordo, González.
No.
La pregunta que hace el oyente es, ¿qué pasa? Y usted está diciendo, que ese dinero se puede utilizar, por ejemplo, para solventar el BPS de acá al 2050, que es el
lo han dicho ellos.
Dice Alín, la gente que empieza a morir en esos dos años que tiene, el gobierno, el legislativo, para definir hacia dónde va ese dinero. ¿Qué va a pasar?
No va a tener ningún problema. ¿Qué problema va a tener? ¿Qué vamos a dejar nosotros? ¿Vamos a dejar a la gente sin jubilar?
Pero si la reforma no plantea nada. Dicen.
¿Pero cómo no plantea nada? Plantea que él va a pasar al BPS y se va a jubilar por el BPS. Es más,
¿Y el dinero que aportó a la AFA?
Si llega a ser alguien que esté muy jodido económicamente, va a tener una mucha mejor salario, una muy superior jubilación que la que tiene ahora.
¿Y qué hizo la AFAP?
Los aportes de la AFAP van a estar.
¿Y quién lo paga?
¿Quién lo va a pagar? ¿Pero quién lo va a pagar? Sí, está, pero
está
ahí.
No está dicho.
Ya está la plata ahí.
No, esa plata se va a quemar para tratar de...
¿Pero por qué se va a quemar?
Y porque vos fijás, la edad 60...
Va a servir para jubilar a la gente.
Fijás la edad 60, metés el salario mínimo...
Lo de los 60 no lo discutimos todavía.
El salario mínimo como referencia, que según los estudios de la persona que usted no le cree nada porque no sabe hacer números, hace dibujitos, el propio Gonzalo Zunino dice que equiparar formalmente al salario mínimo equivaldría a aumentar un 18%.
¿Tú te das cuenta que no dice nada?
Bueno, estoy diciendo un
18%. No, que hable de cifras. Si quiere venir Gustavo Zunino,
Martín Balcorba, que es correligionario de González.
Pero ustedes se ríen.
La misma cifra.
Se rieron, por ejemplo, de Notaro. Notaro ha hecho varios escritos.
No, yo lo que dije es que Notaro fue en la televisión, no me reí. Dije, Notaro fue a la televisión.
No, y cuando le pidieron una pizarrita.
Y pues fue lo que pasó. Agarró una pizarra con una cifra
acosaban,
que
lo acosaban, lo acosaban. Se puso nervioso.
Se puso nervioso porque no tiene un número. No, por eso se puso nervioso.
Pero yo te estoy dando números y no te sirven.
¿Cuál?
A vos te sirven solo los del oficialismo.
¿Pero cuál número?
Te agarraste de Simbe y de AEBU. Esos son los números. Sí, no me dan los números.
AEBU, BPS.
Ahora explícame por qué se desfinanció el BPS. Con la SAFAP incluida. Explícame por qué.
Ya di parte de...
Nadie lo dijo.
Parte de una respuesta que la dio Danilo Astori en su
Nadie
momento.
Nadie dijo.
Claro.
Tanda corta, Gustavo González, nadie y seguimos.
Lo dijo Astori.
Ya venimos.
No. Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Fuman una seca.
Fácil desviarse.
Nos quedan unos minutos más de conversación con Gustavo González, ex secretario general de FUCBAN, ahora ya abocado 100% a la actividad política por el Partido Socialista. Va a militar activamente por la reforma de la seguridad social que impulsó el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio. Tengo algunos mensajes de los oyentes, ¿no? Y González me responde, y después seguimos. Pregunta al invitado, dice, me rompí el lomo laburando los últimos 10 años y generé buenos aportes a la SAFAP. ¿Voy a tener el equivalente en BPS? ¿O la mía la van a usar para pagar otras cosas? Porque con la ajena es una papa. Yo firmé un contrato con República AFAP que no decía que me iban a sacar los ahorros.
No le van a quitar el dinero. Se va a poder jubilar como corresponde. Se va a jubilar por el BPS como corresponde.
Pero con los mismos...
El fideicomiso garantiza eso. La plata va a ser para eso.
No,
para
el texto...
Para el BPS. Y él
no se va a tener
los
últimos... No se sabe qué va a pasar con ese dinero.
¿Por qué no
se sabe? Ya se verá. La respuesta ya se verá.
Ustedes están con que no va a aparecer. ¿Por qué? ¿Pero por qué?
Pero
¿para dónde va a ir? Va a ir al Estado, viejo, para este tema. Y en la futura administración tendrá 2 años para ver eso. Ustedes quieren poner el miedo... Te van a sacar la guita. No es cierto. No es cierto. Ninguno de los opositores me firma que nosotros con esto le vamos a sacar la plata a la gente. Ninguno lo firma. Porque lo levanto en un juicio. No pueden decir eso. Eso es parte del miedo que le meten a la gente frente a una derrota de la SAFAP. Y un triunfo del plebiscito que abrió todo este debate. ¿Sabés cuál es el problema? Que todos y todas los que defienden al capital financiero, cuando nosotros decimos que damos 2 años, una cosa de las que hay que ver es las exoneraciones que tiene el capital. Hay que ver por qué los trabajadores tenemos que pagar más al BPS que las patronales, que te lo dije hoy. Todo eso hay que revisarlo. ¿Cómo puede ser que en este país el impuesto a las grandes fortunas tiene el 50% de exoneraciones parte del Estado?
¿No se iba a revisar eso en un gobierno del Frente Amplio? Yo creo que sí. Sí, hasta el propio...
Pero vos me garantizás que gana el Frente Amplio. ¿Vos me garantizás que gana el Frente Amplio?
Bueno,
es una pregunta... No. Yo te voy a decir, ¿puede ganar la coalición o el Frente Amplio? Entonces tu pregunta no corresponde.
No, yo a lo que voy es...
Gane quien gane, va a estar esos 3 puntos. Eso sí. Eso. Gane quien gane.
Sí, por supuesto. Esos 3 puntos.
Entonces la exoneración.
Vuelvo a EBU. Vuelvo a EBU, que tampoco saben nada.
Pero otra vez. No, yo te digo.
A EBU
tiene su caja. Otra vez
voy a decir. Incorporar a la Constitución de la República contenido concreto de una reforma de la seguridad social, aspecto discutible técnica y políticamente, se promueve sin análisis de los impactos sobre los recursos del Estado. La viabilidad de la expansión de otras políticas sociales como la salud, la educación, la vivienda e incluso otras ramas de la seguridad social. Los efectos sobre los trabajadores Mira, jubilados, los niveles, para terminar, los no, niveles de injusticia metiendo, que genera,
seguís metiendo todos los contrarios, más que abogado de del diablo, laboral. Te has transformado el en parte del diablo, viejo, estás metiendo todo lo que dicen los opositores.
Debemos ser fieles a nuestra no, tradición. Mirá, sí, bueno, sí,
ahora sabes lo que te falta, dentro de un rato poner lo siguiente,
pero
que estamos jodiendo, que estamos jodiendo, no, es un sindicato, el
Piscinete,
bueno, es uno de los sindicatos que está en contra,
que perdió en la mesa representativa.
Sí, pero estoy leyendo
bueno,
su
pero yo te voy a decir argumento. Otra cosa. Dentro de un rato sabes lo que vas a decir, lo otro, porque te falta lo otro que están diciendo ustedes para meter miedo. Que nosotros nos pensamos más en lo viejo que en los niños.
No lo iba a meter.
No, pero me lo ibas a meter, sí, no. Porque lo están metiendo.
Lo cual es verdad, ¿no?
No.
Por supuesto.
No es verdad.
Sí.
Es verdad para los blancos.
No.
Para los oficialistas.
No, es para el MPP.
Para los oficialistas.
No,
el MPP no dijo eso. Lo dijeron lo de la coalición. Lo dijeron lo de la coalición.
Lo dijo Vergara.
Y eso es una mentira. Otra mentira más. Y te lo voy a decir. Los niños no tienen ingresos.
Con la coalición.
Los niños no tienen ingresos. Si un niño es pobre, es porque sus padres son pobres.
¿Es blanco?
¿Pero qué tiene que ver con Alcoba? ¿Vas a soñar con Alcoba hoy?
Pará.
No, Balcorba.
¿Vas a soñar con Balcorba?
¿Junino es blanco?
¿Una
Vergara es blanco?
Pero decime una cosa.
¿Orsi es blanco?
¿Pero qué tiene que ver? Yo ya te dije que hay compañeros del Frente Amplio que tienen una posición. No, y hay otros que tenemos que otra.
Hay entonces, compañeros del Frente Amplio.
Perdón. Martín Balcorba puso esto. Martín Balcorba, asesor de Mario Vergara, un frenteamplista de ley.
Pero Mario Vergara.
Puso, considerando todas las medidas incluidas en la iniciativa, el costo total inmediato sería de 1.500 millones de dólares. Inmediato. A modo de referencia, ese costo es 4 veces mayor a lo que se estima costaría erradicar la pobreza infantil,
no le des número,
que afecta
no tiene.
Al 20% de la población infantil.
Bueno, le voy a contestar. Los 1.500 millones, uh-huh. Él debe saber que el último año entró 1.460 millones. Uh-huh. Entonces que se deje joder con esa cifra.
¿De qué?
Lo segundo. Sobre los niños, que les gusta eso.
Sí.
Escuchen.
Martín Balcorba.
Si un niño.
No los blancos.
Bueno, le digo a ustedes, si no, un día traen a Balcorba y hablamos.
Ya tuvo, por eso.
Porque aquel se suma ese planteo.
Sí, a los niños.
No,
niños.
El planteo
pero
de Vergara.
Pero tiene números, por lo menos. Usted lo tiene.
Pero.
Yo miro
pero
los
tiene números ridículos.
Por lo menos uno se hicieron
tiene
los números.
Números ridículos. Fíjate qué ridículo. Que es plantear.
Es
que queremos los trabajadores embromar a los niños.
Es ridículo
a
gente que trabaja con números.
No sale los
números. Es como que le diga. Que no es un goleador, no, que no sabe pegarle a la pelota.
¿Qué tiene que ver
pero
Luis
Suárez? Claro, no, si trabajan con
está muy nervioso, está muy nervioso. Está buscando elementos de cualquier lado.
¿Balcorba?
Te voy a decir lo de la niñez. Uh-huh. El niño, ¿cierto? ¿Quién puede negar que los trabajadores de este país queremos lo mejor para todos los niños? Los niños no tienen ingresos. Han inventado esto. Fíjense a dónde llega el terror que tienen. Porque van a perder.
Balcorba es un terrorista, entonces.
No, pero está metiendo miedo. Si lo dice Balcorba, está metiendo miedo.
Ah, bueno. Está.
Yo creo está que está metiendo miedo.
Es un terrorista de la información.
No pongas terrorista. Yo te digo, están metiendo miedo. Uh-huh. Están metiendo miedo. Y si Balcorba está haciendo eso. Los niños, si son pobres, es porque los padres tienen salarios muy bajos. Y son los padres los que son pobres, por eso los niños son pobres. Entonces,
se puede subir el salario mínimo a 60.000 pesos. ¿Por qué no se hace? Porque de un lado se tiene que pagar.
No
eso
tienes,
ese
no
es el realismo mágico.
No,
el realismo mágico
lo estás planteando vos. Lo estás planteando vos.
Quienes impulsan un plebiscito que no tienen número para sostenerlo.
No, pero vos tampoco tenés ningún número. Ni vos ni ellos tienen ningún número. Los números de ustedes alcanzan hasta el 2050.
Bueno, los números,
la plata
si
esa,
no le gustan esos números, tienen otros.
Te estoy dando el número de 1.460 el último año.
Sí.
Y él dice que va a necesitar 1.300.
No, 1.500.
Bueno.
¿Qué? Pero
estamos hablando de Chirola.
Una sola cosa.
No.
Sí, claro.
Ya está contestado. Está contestado. y no querés entrar. Uh-huh. Ahora ibas a tirar lo de la infancia. Bueno,
no,
seguramente lo tenías.
Lo trajo Valcorba.
No. Ustedes discuten por voz de otros, ¿no?
Y muchas veces. Y han tratado.
Vos no hiciste ningún número.
Por eso yo hablo de los números. No,
¿qué número? A ver, ¿cuánto sale esto? Te pregunto, ¿cuánto sale para vos?
Bueno, pero que tenés tiempo.
Porque te digo, hay números distintos, ¿eh? Mirá que han dicho 1.500 millones, han dicho 3.000 millones. Están tirando verdura.
Están todas las proyecciones acá. Mirá.
No.
Sí, estas
ese es el estudio de Simbe.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, pero ya sé. ¿Pero para qué te lo voy a leer si no te sirve? No, si vos decís que son ridículos.
Porque Simbe suma botón. Para eso. Es defensor
del gran capital y
del azafar. Sí, claro. Obviamente.
Eso es una descalificación ad hominem, ¿no? Que no tiene ni un argumento atrás. Y la suya.
¿Por qué?
Y porque dice, no sirven los números porque laburan para
No, porque
la
los números nuestros que te doy, a vos no te sirven.
Pero esos números, ¿cuánto recibió la FAP? La proyección de cómo se va a ver
proyección?
Afectado el gasto.
Al 2050,
si no hay un número.
Oíme una cosa.
No hay un número. Es la realidad. No hay un número.
Leí lo que dice la Universidad de Harvard en economía.
¿Qué dice?
Como está el mundo hoy, hacer un pronóstico de economía a más de 5 años es un disparate.
Y fijar en 60 años la edad de jubilación, como está el mundo hoy, sí, con los avances en la medicina,
¿no puedo
es un disparate también?
No,
66 es el promedio de la OCDE hoy en día, de los países más desarrollados.
Te voy a explicar.
Pues Harvard seguramente diga eso, también es un mundo que va a avanzar exponencialmente en materia de esperanza de vida.
Es un FAO esto. 2-1 el FAO. Claro. Pero está bien, no hay problema, uno aguanta.
Me puso Harvard.
A los 60. No, te dije de la economía.
La John Hopkins, capaz
de la economía, te dije.
Sí, sí, mirá, la medicina.
Hacer un pronóstico más de 5 años es un disparate.
En medicina también, esperanza de vida también.
¿Puedo hablar?
Sí, puedo hablar.
Bueno, muy bien. Ustedes quieren que la gente siga laburando porque la medicina, los avances tecnológicos, según parece, vivimos más. ¿No es cierto?
Es una realidad.
Yo creo que no. Yo creo que el ser humano, no me botijes.
No, no te enojes.
No, me estás botijeando.
No, no te estoy botijeando.
Sí, me dijiste. No me digas eso, estoy hablando. No, yo no me enojo.
¿Pero por qué te
estoy diciendo? Yo no me enojo. Te estoy diciendo que estoy hablando de algo claro. Y es un debate filosófico el que estamos dando.
Vos decís que la gente, la ciencia dice que la gente vive más.
Exacto. Eso dije.
¿Y vos dijiste?
Eso dije yo.
No es así.
No, eso dije, sí, gracias a la ciencia, a la tecnología, que la gente vive más. No en todas las clases sociales, ¿eh? Eso está comprobado también. No en todas las clases sociales. ¿Mm? Pero bueno, lo doy por bueno.
Pero ese dato lo doy por bueno.
Yo te, bueno,
porque la esperanza de vida ha crecido en todos.
Sí, sí. Sí.
Igual lo la reforma mismo, plantea para todas las clases sociales.
Pero escúchame.
¿Dónde está ese dato que dices no todas las clases sociales?
Bueno, he leído, ahora no tengo el documento. No te traje el documento, pero te lo digo.
Vos me decís que no te voy a decir.
Tengo un hijo que es médico.
No está ni
respaldado. Tengo un hijo que es médico.
Difícil.
Pero te voy a decir.
Bueno, sigamos el razonamiento.
Te voy a decir. Eso es debido al avance de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno, después de los 60 años, disfrutar del ocio, de la abuelez, de hacer lo que el trabajo no te permitió de repente hacer, porque tenías horarios de laburo, 2 o 3 horarios, y tenés que ser, viste que ahí, te hubiera gustado cantar, ser pintor.
Todos estamos de acuerdo con eso.
Bueno, entonces, ¿no? Por eso mismo, no es necesario. Pero el plebiscito, además, dice que si tú querés seguir hasta los 70 años, hasta los 80, puedes seguir. Pero creemos que sobre todo para una cantidad de profesiones es bueno a los 60 años. Ustedes son muy jóvenes. Yo tengo 68 años. Después de los 60, todos los días alguna nana tenés, ¿eh? Algo te duele, ¿viste? Entonces yo creo que es importante que si la ciencia avanza y la tecnología avanza, la gente disfrute más del ocio, no de seguir trabajando.
Por supuesto.
Entonces,
y lo que habría que hacer es tratar de ver cómo se evoluciona hacia ahí, pero no fijar en la Constitución cosas que después puedan ser muy difíciles de modificar.
Pero Oíme una cosa, esa, vos decís que... mira, si la gente quiere modificarlo, lo va a modificar, porque el plebiscito es un instrumento de democracia directa. Es un instrumento de democracia directa, que permite volver a modificar cuantas veces el pueblo
lo considere. Las cosas que se han fijado en la Constitución son más difíciles que sacar que una ley.
Y sí, hay cosas ridículas. Por ejemplo, toda la exoneración a la enseñanza privada, al clero. Eso está en la Constitución.
Para cerrar el tema. Está bien, yo digo, si el punto es revisar todo el sistema tributario del país, que implican exoneraciones, que implican diferentes estímulos o incentivos. Bueno, han pasado ya gobiernos de derecha, de izquierda, y las modificaciones se han mantenido. Es decir, el último gran cambio lo realizó el Frente Amplio con la reforma tributaria del 2007. Pero a partir de entonces, los distintos gobiernos no han revisado radicalmente cuáles son, ¿no?, los incentivos o las exoneraciones tributarias que existen en este país, ¿está? Y termino y cierro el concepto. ¿Por qué? Bueno, porque uno dice, bueno, lo que ve es que en el Uruguay, en los últimos 10 años, el Uruguay ha crecido apenas el 1%. O sea, es una economía que está estancada. La inversión se ha estancado. El mercado laboral en el lustro anterior se había deteriorado, se habían perdido más de 50.000 empleos. Había caído el ingreso de los hogares.
Hay 50.000 nuevos pobres.
Ahora se recuperó el trabajo, pero la realidad de Uruguay es esa. Entonces, si yo digo, bien, vamos a revisar todo lo que es la estructura tributaria del país, yo tengo que tener en cuenta cómo puedo estar afectando un posible conjunto de variables que después sean negativas. Por ejemplo, yo, revisamos la exoneración en la construcción, revisamos la exoneración allá, revisamos. Bueno, si eso después tiene como consecuencia que cae la inversión, que cae el empleo, que cae la recaudación, si esas son las consecuencias de andar retocando variables,
bueno, pero eso,
el remedio es peor que la enfermedad. Y vuelvo a lo mismo, perdón, y ahora cierro, González.
Otra vez volvés a un pronóstico negativo.
No, lo que voy es que no hay ningún número que se ponga sobre la mesa. Dicen, miren, vamos a revisar tal cosa, tal número, no, queremos con esto vamos a tener tal impacto. Mirá, no hay un número.
Yo te voy a decir algo.
Voluntarismo de querer revisar cosas que a veces suena muy lenta para todos.
Vos lo planteaste muy bien ahora, muy calmo, ¿no? Pero siempre tu pronóstico es el cadalso. Siempre.
No.
Claro, porque vos no sos un tonto. No, vos sos muy inteligente. Entonces, colocás, está este problema, y si tocamos esto, y si tocamos lo otro, y si tocamos lo otro, capaz, bueno, pero capaz que no. ¿Por qué no pensamos al revés? Por ejemplo, yo creo que sí, y felicito al plebiscito, porque estamos discutiendo esto, hacía mucho tiempo no se discutía el problema fiscal, ni las exoneraciones. Y muchísima gente en este país no sabía la cantidad de exoneraciones que hay. Hoy sí.
Pero González, ¿puede,
por estos debates,
puede admitir una cosa nomás? Que es que realmente los impulsores de esta reforma no tienen fijadas posiciones sobre qué tipo de exoneraciones o tributos.
Hay que estudiarlas todas.
Es decir, no hay un número cerrado de cómo compensarlo.
Sobra guita.
Pero no basta con decir sobra guita. Hay que presentar evidencia.
Pero hay que empezar a trabajar esto. Porque si no, pasa lo que dijo él. Pasan gobiernos de derecha, de izquierda, de derecha, y no se tocan nunca.
Pero entonces, esta reforma es para modificar otras cosas, no tiene tanto que ver con la seguridad social, sino con
toda
la
reforma,
equidad.
Lo dijo él, toda reforma que tiene que ver con la economía, tocas otros vectores. Tocas otras cosas, tenés que estudiar otras cosas. Él dio cifras. Yo le dije, hay 50.000 nuevos pobres. Bueno, eso es una preocupación para la futura administración, se verá. Ahora, está cerrando la Fábrica Nacional de Cerveza, otro problema para el país. Entonces, en ese marco, claro que hay que revisar todo esto. No es lógico que en vivienda, ¿no?, haya una exoneración tal a la industria de la construcción para viviendas, para construir viviendas que no resuelven el déficit habitacional.
Todo otro tema para discutir. Sí, la vivienda promovida en otro momento.
Como no lo han resuelto.
En otra nota, ahí puede venir como representante de FUCBAM.
No. Después
yo en tal caso vendré como representante de la de los promotores de...
No, vos sos un buen representante.
De los promotores de,
hoy fuiste,
de la vivienda,
hoy
de la vivienda privada.
Hoy fuiste un brillante promotor del oficialismo.
Irene Moreira, no, del oficialismo, no, del MPP, no, del ya le dije, que está en contra de este plebiscito.
Del oficialismo.
González, Irene
Moreira. Porque vos defendiste la
AFAP. No, no,
en el fondo, vos defendés al capital financiero.
No, por eso supuesto, eso seguro.
Pero, claro.
No, el capital financiero, sí, no, me lo defiendo.
Claro que lo defendés.
No a las AFAP.
Por eso. No, no, pero vos defendés el capital financiero.
No, defiendo
por
el sistema de ahorro. No,
ser
enojado.
Ser enojado.
González, Irene Moreira y Fugman, un solo corazón, ¿no? En esta administración.
¿Por qué?
Con, a ver, bajó la tasa de interés de los préstamos de 5 a 2% anual, sí, que es una sería una conquista histórica del cooperativismo.
Bueno, que la tuvimos varias veces, ¿eh?
Bueno.
Porque los intereses de préstamo de la vivienda se aumentaron en varios periodos.
Pero le da la derecha a la gestión de Moreira.
No, le da la derecha, yo le doy la derecha, uh-huh, a la movilización, a la sensibilización que logramos, y sí, estuvo bien Irene Moreira, uh-huh, en dar el 2%, ¿por qué no? Pero mirá que la Ley Nacional de Vivienda, que es extraordinaria para todo el país, salió bajo el pachecato. Los trabajadores tienen que pelear con todos los gobiernos, sean del color que sean. Habrá que ver cómo.
Gustavo González, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Arriba.
Es fácil desviarse.